Bueno, pues esa dirección general te ha impedido que vinieras ayer porque tenías un problema en el Gran Canaria. ¿Se puede contar el problema? Que sé que se solucionó.
Sí, teníamos un problema gordo que tiene que ver con la relación con uno de los sistemas integrados de gestión de residuos. Había un cambio de criterio y había que hacer una reunión urgente porque, bueno, se tiene que firmar un documento en los próximos días y teníamos que solucionarlo sí o sí en una reunión presencial, y fue por eso por lo que no pude ir y les pido disculpas.
¿Ya tienes velocidad de crucero en tu dirección general? ¿Ya tienes marcados los objetivos que van a conseguir seguramente en 4 años?
Hay objetivos ya marcados, no todos evidentemente, porque la materia es bastante extensa y todavía quedan por analizar algunas cosas. Hay muchos de los objetivos que ya están claros, pero otros tenemos que establecer exactamente si van a ser prioritarios o van a ser secundarios, pero bueno, a grosso modo ya entre el equipo técnico que forma parte de esa consejería y el equipo político ya hemos fijado más o menos las prioridades. ¿Sí?
¿Hay una legislación estable que permita mirar con estabilidad a futuro para meterse en hacer proyectos de transición ecológica donde tenga que ver energía? Es que ayer y antes y hoy hemos tenido que hacernos eco de 2 noticias de frenazos de proyectos. Uno de almacenamiento de energía, donde hay, creo que recordar, los días habría 46 proyectos que el IDAE ha dicho y hay una modificación de decreto y esto hay que paralizarlo. Y después hoy el Canarias 7 llevaba en su portada la paralización también, bueno, aparece, ¿no?, la incompatibilidad de ayudas Next Generation en el caso de que los promotores se hubiesen acogido ya a RIC. ¿Existe un marco legal estable que permita enfrentarse a proyectos de inversión en esta materia?
No existe un marco legal estable en España en ninguna materia. Esto lo digo como liberal.
Palo al PSOE.
Como liberal convencido. No, paro, yo creo que es un palo a todos los que en un momento determinado hemos tenido que legislar. Y cuando digo todos los partidos políticos. Porque desde el Partido Popular, pasando por el Partido Socialista y llegando a la extrema izquierda de Podemos, nadie se ha atrevido a hacer una reforma importante en este país que permita que al final aquel que quiera afrontar un proyecto lo tenga fácil. Pasa todo lo contrario. Cada día que avanzamos apostamos por más leyes y eso al final hace que sea absolutamente imposible sacar adelante ningún proyecto. Nosotros en Transición Ecológica nos hemos propuesto revisar y simplificar todas aquellas leyes que afectan a lo que nos toca regular y lo que nos toca ordenar, que en este caso es todo lo que tiene que ver con energía y lo que tiene que ver con transición ecológica, y nuestro objetivo es que estas cosas que estamos viendo en estos días no vuelvan a pasar, sino que cualquiera que quiere afrontar un parque eólico, un parque fotovoltaico o quiere desarrollar un proyecto de gestión de residuos, lo pueda hacer con claridad y, sobre todo, importante, con rapidez. Y es por eso que estamos haciendo una revisión normativa con la intención de simplificar, con la intención de aclarar y con la intención de estar de la mano de aquellos que quieren desarrollar estos proyectos, incluida la propia administración. Porque nos encontramos con que hasta la propia administración, para sacar adelante un proyecto, se encuentra con información difusa e incluso alguna legislación que se contradice una con la otra. Entonces, esto queremos revisarlo y queremos que en adelante no volvamos a tener titulares como este. Que alguien que en un momento determinado puso sus cuartos para desarrollar un proyecto lo vea paralizado porque hay una ley que habla de algo que no se puede desarrollar dentro de su procedimiento.
Este tema de almacenamiento de energías limpias es un tema que a mí me apasiona, sabes mi trayectoria profesional, y a mí me parece que es una de las cosas más interesantes que se pueden instalar en Canarias y se puede invertir, ¿no? Si no tengo mal el concepto, esto es como una gran batería, una gran presa de agua, pero en vez de agua, de electricidad, generada por el exceso de energía renovable que se produce, que no se consume en ese instante, y en vez de verterla a la red y desperdiciarla, pues se acumula en baterías gigantescas, de hasta de megavatios.
Se puede acumular en batería, que es lo que ahora mismo está en duda respecto al planteamiento que propone el IDAE, pero también se puede almacenar en saltos de agua.
Así que hay que tener presas.
Estamos trabajando para que eso se desarrolle. Bueno, la primera es ya terminar y culminar en Gran Canaria de Chira-Soria ese gran salto de agua que ha estado siempre en duda de si se puede ejecutar o no se puede ejecutar y que es absolutamente necesario para acumular esa energía que nos sobra y que no utilizamos en el mismo instante. Y que luego, mediante esa elevación de agua a diferente cota, nos permitiría obtener energía cuando no la producimos porque no hay sol por la noche o no hay viento porque no sopla el viento. Pero también queremos hacer desarrollos similares en el resto de islas. En el resto de islas, evidentemente, que tengan altura. Fuerteventura y Lanzarote, poco vamos a conseguir con saltos, y en Fuerteventura y Lanzarote se apostará por las pilas, por la acumulación mediante esos grandes dispositivos para acumular energía. Aquí en Tenerife estamos hablando de recuperar esa gran zona afectada por las canteras, que es en Güímar, y en La Palma estamos estudiando otros dos puntos para poder hacer el desarrollo de la misma. En La Gomera también hay una idea, hay una zona, sinceramente no me acuerdo de la zona, pero yo no soy el director general de energía, sino soy de transición ecológica, pero hay una zona en La Gomera también que estamos estudiando la viabilidad, y se quiere impulsar esta forma. No es la única forma de acumular, esta es limitada por el espacio, evidentemente, pero tiene que haber un mix en el que también entren las pilas, y bueno, pues en eso están trabajando, en eso se está trabajando, y estamos intentando que a corto plazo se pueda tener una acumulación de esa energía que sobra, esa energía que no se puede utilizar en un momento determinado y que es absolutamente necesario, que son absolutamente necesarios estos sistemas para que podamos llegar a ese objetivo en el 2040 de una dependencia total y absoluta de las energías renovables.
El día que el IDAE se decida a autorizar esto, la inversión privada entra ahí también sin ningún tipo de duda, se pueden establecer...
Fundamentalmente es la inversión privada y son ellos los que han apostado por esto y son los que han presentado los proyectos a esta convocatoria, y créeme que yo, que bueno, pues por circunstancias he tenido que reunirme también con algunos de estos posibles inversores, están muy muy interesados en que estos proyectos salgan adelante. Surgen problemas, como decía antes, la hiperregulación del país hace que en muchas ocasiones pues vean dificultades en el desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, antes estos proyectos, el proyecto de baterías, no tenían evaluación de impacto ambiental, ahora sí la tienen por lo que se ha estudiado. Esto complica un poco más el desarrollo de los proyectos, pero bueno, estamos aquí ahora mismo en la Consejería de Transición Ecológica para intentar que esto vaya todo lo más suave posible y que ese giro hacia las energías renovables sea una realidad y que la administración no sea un obstáculo para que se desarrolle.
Eso también ayudaría al tema de la estabilidad energética y el evitar los ceros energéticos, pues como tener un gran grupo electrógeno metido cerquita de tu población y que en el caso de un fallo eléctrico pues se puede tirar también de esa energía para, de alguna manera, durante un tiempo mantener el suministro, ¿no?
Totalmente necesario. Yo insisto que yo no soy el director general de energía y no soy el especialista en esta materia, pero es verdad que por las circunstancias, porque hay temáticas transversales que sí tengo que gestionar desde mi área, pues bueno, me informo y tengo los suficientes conocimientos de qué es lo que está pasando ahora. Y sí, es verdad que esto es absolutamente necesario para que en ese futuro inmediato no existan los ceros energéticos. Es verdad que a día de hoy no podemos mentir a nadie y decirles que mañana vamos a depender de las energías renovables y que con un poco de acumulación ya lo conseguiremos. Mentira. Y es por eso por lo que declaramos la emergencia energética, porque en Canarias existe un problema grave de producción de energía y bueno, pues se han puesto sobre la mesa diferentes modelos de producción de energía para todas y cada una de las islas. Ahora se están analizando y hemos arrancado un compromiso del gobierno del país, del gobierno de España, para sacar adelante estos proyectos y que de inmediato tengamos una, para que todo el mundo lo entienda, un apoyo energético para los momentos en los que en nuestra isla o nuestro archipiélago necesita un consumo mayor. Esto irá implementándose con el desarrollo de las renovables y esperemos que en un momento determinado podamos depender exclusivamente de las renovables y que esos elementos que ahora a día de hoy se están instalando o se quieren instalar pues sean simplemente un complemento para los momentos en los que hay mayor consumo.
Bueno, pues parece que la energía queda mucho por hacer en Canarias.
Muchísimo, y lo que no podemos hacer es greenwashing. Lo que no podemos decir es que vamos a depender de las energías renovables únicamente en 2040 y estar de brazos cruzados. No podemos hacerlo. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que ser valientes y tenemos que dar un paso adelante, cosa que no hizo el gobierno anterior. El gobierno del Partido Socialista, con el resto de grupos políticos, miró para otro lado en materia energética, se dedicó exclusivamente a vender titulares y no a hacer aquello que necesitaba nuestra comunidad autónoma. Nosotros queremos ser valientes, queremos tomar decisiones y queremos que esa implantación de las energías renovables se haga en tiempo, pero también correctamente, respetando nuestro territorio y respetando también lo que quieren nuestros vecinos, lo que quieren los canarios.
Bueno, pues vamos a otro tema, porque es que la transición no solamente es energética, también tenemos aquí muchos temas pendientes en tema de agua en toda su vertiente, desde el consumo de agua potable y la extracción de ese agua, como el tratamiento de los residuos acuíferos, es decir, las aguas negras, que hacemos con ellas y las reutilizamos o no. ¿Proyectos importantes para este tema que sean realizables en los próximos 4 años tiene ya en mente alguno?
Nosotros no, tampoco llevamos agua. Nosotros lo que llevamos son vertidos al mar. La regulación de los vertidos al mar, que no es poco, ¿eh? En esta materia sí hemos desarrollado un plan que queremos que vea la luz de inmediato y que sea un plan a largo plazo, no que sea un plan que tenga como objetivo sancionar, que tenga como objetivo no resolver problemas, sino todo lo contrario. Ese plan tiene 4 patas, que va, la primera de ellas destinada a hacer un nuevo censo de vertidos al mar, conocer exactamente qué se está produciendo actualmente en esta materia en nuestra comunidad autónoma. A día de hoy tenemos un censo en el que aparecen 434 puntos de vertido de tierra mar. De ellos la mayor parte no están autorizados, más del 60% son ilegales o alegales, por así decirlo.
Pero están censados.
Están censados, están localizados, están estudiados y además en algunos de ellos incluso se sabe cuál es la alternativa. Pero hay más que a día de hoy deben aparecer en un documento. Tenemos que ser valientes y tenemos que saber dónde están, cuánto producen y qué impacto están generando a nuestro entorno inmediato.
¿Y qué medios tiene la consejería para hacer ese censo de vertidos incontrolado?
Bueno, pues como todo el mundo sabe,
tenemos muchos kilómetros de costa.
Existen también lo que son los medios propios e instrumentales de la administración y después también las empresas privadas. Y eso es lo que estamos intentando utilizar para poder conseguir ese censo. Ya se ha hecho en diferentes ocasiones con medio propio instrumental, con alguna empresa pública. Ahora queremos dar entrada también a las empresas especializadas en esta materia, que no son entes públicos y que podrían hacer un complemento perfecto para estas empresas públicas. A partir de ahí, también queremos, hemos detectado, o los técnicos de la casa han detectado que hay carencias importantes dentro de esas empresas que a día de hoy trabajan para la administración local, para la administración insular, en la regularización de estos puntos de vertido, porque los puntos de vertido al mar se pueden autorizar. Pero para ello tienen que cumplir una serie de condiciones, tienen que cumplir con una serie de reglamentaciones y hemos encontrado que hay deficiencias importantes, sobre todo para adaptarla al entorno canario, y nos hemos propuesto también desarrollar un programa formativo específico con las 2 universidades canarias para poder dotar a estas empresas de medios certeros, concretos y que permitan afrontar los problemas con más exactitud. Hay una tercera pata que es la de asesoramiento a las administraciones locales y a las administraciones insulares. Queremos no solo detectar el problema, sino también ir de la mano de los ayuntamientos, de las comarcas, de las islas y plantear acciones a medio, corto y largo plazo que sean aquellas que nos van a permitir acabar con esos puntos de vertido. A grosso modo, este es el plan que queremos desarrollar. Es un plan bastante ambicioso. Un plan que tiene una última pata, que sería la del desarrollo de esos proyectos, queremos en los próximos años. No en este, evidentemente, porque como todo el mundo ha podido analizar, el trabajo que nos queda es muy importante y es muy gordo, previo a comenzar con la ejecución de las obras. Pero también queremos ayudar a aquellas administraciones que no tienen capacidad económica a poder solucionar esos problemas. Y que cuando terminemos este mandato tengamos claro cuándo vamos a dejar de verter agua al mar. Que yo creo que es agua sucia, ¿no? agua sin depurar o con una depuración no apropiada para el vertido del mar. Queremos eso, plantear soluciones a este gran problema y que, bueno, pues finalmente nuestras playas puedan ser playas con aguas limpias, además de respetuosas con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, y recuperar en muchas zonas también esos distintivos de calidad que teníamos y que hemos perdido progresivamente, como son las banderas azules, como ha sucedido entre otros lugares aquí en el Puerto de la Cruz.
¿Se embarca como objetivo por lo menos tener controlados los vertidos al mar?
Controlados y con soluciones sobre la mesa para los mismos. No me vale... Y
estamos eso hablando es de 600 o 700 puntos de vertido. Son...
Sí, sí, puede haber 600...
¿Y la solución puede ser poner un tapón?
600 o 700. A lo mejor en muchas ocasiones no es poner un tapón, sino simplemente pequeñas medidas correctoras que podrían hacer que esos puntos fueran legalizables y que se cumpliera con la materia ambiental. Y en otras, simplemente ayudar a descongestionar determinados proyectos que hacen que no vea la luz por cuestiones administrativas. Hay grandes acciones que se están desarrollando en Canarias para mitigar este problema, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Santa Cruz o Santiago del Teide, se están planteando acciones gordas y desde esta administración, desde la administración autonómica, aplaudimos la misma. Lo que queremos es replicar esto en el resto del territorio de nuestro archipiélago, ayudando, insisto, penalizando y cayendo sobre los ayuntamientos o sobre los cabildos, no vamos a conseguir absolutamente nada, porque además sabemos que las penalizaciones llegan hasta donde llegan y las cuantías económicas pues llegan hasta donde llegan. Queremos ir de la mano de aquellos que tienen el problema, porque sé que la gente de Canarias está preocupada, los dirigentes de Canarias están preocupados por esta materia y queremos buscar soluciones a este gran problema que está sufriendo Canarias.
¿Las inversiones en esta materia son siempre autonómicas o se puede buscar dinero en Europa o en el gobierno central?
Las inversiones tienen que ser fundamentalmente locales. El responsable del vertido al mar es el ayuntamiento. El ayuntamiento en muchas ocasiones delega en los consejos insulares de agua, pero paga ese servicio al consejo insular de agua, pero la inversión le corresponde a los ayuntamientos. A partir de ahí, el Cabildo de Tenerife ha hecho una gran apuesta. Desde el año 2017 se está trabajando en la mejora de todo el saneamiento y la depuración de la isla de Tenerife, destinando el 100% del plan de cooperación intermunicipal a esta materia. La comunidad autónoma también está haciendo una apuesta fuerte. El Estado también, desde ese plan que se desarrolló en el año 2016, si no me equivoco, para actuar sobre los vertidos al mar, también está poniendo su granito de arena y, por supuesto, también tenemos que buscar dinero de otras administraciones, como puede ser la Unión Europea, para acabar con este gran problema. Desde la comunidad autónoma, lo que nos vamos a proponer es ayudar en esta materia, aunque no somos los responsables. Somos responsables de autorizar, pero no de ejecutar las obras ni de depurar el agua. Pero queremos dar un pasito más allá y queremos estar de la mano de los que tienen el problema a día de hoy.
¿Cuánto paga la comunidad autónoma por verter agua sucia al mar?
No lo sé, no tengo...
¿Pero millones de euros?
Es que como no es una cuantía que venga de forma periódica, sino son es puntual, y llegan sanciones millonarias, sanciones de millones de euros. No tengo el dato de cuánto se ha pagado en los últimos 10 años, pero me comprometo a buscarlo y a traerlo a esta casa la próxima vez que venga, porque ha sido bastante dinero lo que hemos pagado, sobre todo por sanciones, más que por el hecho de pagar.
Sanciones a Europa, ¿no?
Sanciones a Europa.
Pues habría que decirle, de mucho del dinero que le he pagado en sanciones, que yo voy a invertirlo en arreglar el problema definitivamente.
Bueno, es una de las fórmulas, pero es verdad que también aquí tenemos que pensar en que parte de lo que recaudamos tiene que ir destinado a este problema. Y tenemos que tomárnoslo en serio desde los ayuntamientos que han tenido superávit en los últimos años y que lo han gastado en otras cosas que son absolutamente secundarias y no en lo que realmente es importante para nuestros ciudadanos y para aquellos que nos vienen a visitar. A esto hay que recordarles que hay que invertir dinero también en esto, pero a aquellos que sí han hecho las cosas bien, pero por su capacidad económica no han podido afrontar estos problemas, también hay que ayudarles y hay que potenciar ese cambio.
Bueno, pues vámonos ahora a los residuos sólidos, porque hemos acabado con el agua, el residuo acuífero, pero el residuo sólido tiene una vertiente también que me parece muy interesante, que es fomentar la economía circular y la reutilización de los residuos que generamos, sobre todo en una isla, ¿no? ¿Hay campañas o proyectos para fomentar la economía circular de reutilización de residuos?
Sí, tenemos que avanzar muchísimo en esta materia. Yo, para mi sorpresa, bueno, como todo el mundo sabe, yo entre 2015 y 2019 fui concejal de Servicios Generales, Obras e Industrias del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y me tocó trabajar, entre otras materias, con la gestión de residuos. En aquel entonces yo hacía un análisis que era catastrófico de la situación en la gestión de residuos en Canarias y en Tenerife en particular, a pesar de que al frente del área de residuos en Tenerife existía un equipo comprometido, pero había existido una parálisis durante muchísimos años que no nos había permitido avanzar. Desgraciadamente me he encontrado, después de haber estado 4 años en la oposición y ahora tener estas responsabilidades a nivel regional, que esta situación en Tenerife no se ha revertido, sino que seguimos en la misma tónica. Hay intención de cambiar, pero seguimos en esos porcentajes bajísimos de recuperación de residuos y de reutilización de los mismos. Pero es algo que sucede en las 7 islas. Es verdad que Tenerife y Gran Canaria, podemos decir que a lo mejor son las islas que mejor están afrontando esta problemática, pero sí, es cierto que queda mucho por avanzar. Estamos en unos porcentajes muy bajos de recuperación. A día de hoy, la comunidad autónoma recauda un impuesto desde el año pasado, un impuesto por vertido. Un impuesto que, cuando yo ya era concejal, ya estaba escuchando que iba a llegar este impuesto. Un impuesto que es
absurdo. Sobre los ayuntamientos.
Un impuesto que tiene que recaer sobre los ayuntamientos, pero que a día de hoy algunos cabildos han decidido no repercutirlo en los ayuntamientos y otros ya lo están haciendo.
Y los ayuntamientos los recibos de basura.
Y los ayuntamientos lo tendrán que revertir en los recibos de basura. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que cobrar esto? ¿Por qué aparece este impuesto? Este impuesto aparece después de la aprobación de una nueva ley de residuos que dice que no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir enterrando basura en esta isla. No podemos tener esos porcentajes tan bajos de recuperación. Lo que busca es que los ayuntamientos pues mejoren en esta materia.
Recogida selectiva.
Recogida selectiva.
Y entrega clasificada. Exacto. A las plantas de tratamiento.
Eso es lo que se busca, que desde el origen haya una mejor separación de los residuos. ¿Qué nos encontramos con esto? Nos encontramos diferentes marchas. Cada ayuntamiento va a lo suyo y cada ayuntamiento tiene la preocupación que tiene. A día de hoy existe una preocupación generalizada por parte de los ayuntamientos porque la tasa igual posiblemente se tenga que duplicar precisamente por ese impuesto que introduce la ley de residuos. Si se hacen las cosas bien, no se tiene por qué duplicar el coste del servicio al ciudadano. Incrementarse seguramente se va a incrementar, pero no se va a duplicar. Lo que hemos visto es que en muchos ayuntamientos no ha habido interés por mejorar este porcentaje de gestión de residuos. Y bueno, no voy a mencionar ninguno, pero todo el mundo sabe que determinadas acciones que hubieran dado la vuelta a la gestión de residuos municipal se han diluido y han pasado ahora mismo desapercibidos en los últimos años. Desde el Gobierno de Canarias queremos primero desarrollar el PIRCAN, que es un plan que ya está desarrollado para la gestión de residuos en Canarias. También desarrollar, conjuntamente con los cabildos, los planes directores insulares de residuos, que dicen qué tenemos que hacer para llegar a esos objetivos, y a día de hoy se están redactando y queremos culminarlos. Desgraciadamente comenzaron en 2021 y a día de hoy no se han terminado, pero también queremos acompañar a los municipios en esa transición hacia la mejora en la gestión de residuos. ¿Cómo? Mediante el asesoramiento, fundamentalmente en la elaboración de los pliegos que regulan la gestión de residuos, y por otro lado también pues dotándolos de medios para poder desarrollar las acciones que se tienen que desarrollar desde el ámbito municipal. ¿Cómo? Con esas partidas presupuestarias que vamos a liberar de ese impuesto que está recaudando a día de hoy la comunidad autónoma vía Cabildo. Pero también queremos apoyar a la iniciativa privada. Tenemos clarísimo que a día de hoy hay una oportunidad grandísima en la gestión de residuos y queremos que todos esos proyectos que están en la mente de aquellos que piensan en residuos en Canarias puedan ver la luz y no se vean obstaculizados porque hay grandes problemas o porque no son viables desde el punto de vista económico por pequeñas estupideces en la mayoría de las ocasiones. Tenemos claro que tenemos que mejorar en materia de residuos y bueno, y esa es otra de las cuestiones que nos está consumiendo el tiempo que nos está dedicando en estos primeros meses de gestión.
Hay que liderar por parte del gobierno autónomo porque competencias están ahí encontradas, la recogida de basura municipal, después el tratamiento de insulares del cabildo y después la legislación y el marco que fomente la colaboración entre los ciudadanos y los residuos de ámbito autonómico.
Exacto.
Y dinerito también puede venir de Europa para esto porque los fondos de Next Generation eran apropiados para
hay, hay a día de hoy, hay 34 millones de euros de los Next Generation que fueron destinados a gestión de residuos. Hay proyectos, tanto del ámbito privado como del ámbito público, que han sido pues elegidos. Desgraciadamente, lo que nos encontramos en la consejería es que el porcentaje de ejecución de los Next Generation ha sido muy, 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 muy bajo, muy, muy bajo, y además con ciertas carencias, y hemos hecho una reestructuración de todo lo que es el área que gestiona los Next Generation para que estos proyectos vean la luz. Y hay proyectos muy bonitos, tengo que decirlo, y proyectos que tienen que necesitan del apoyo de la Administración Autonómica, ya no solo por los Next Generation, sino porque hayan recibido esos fondos y porque finalmente los vean, sino también porque tienen que sufrir un impulso desde el punto de vista administrativo. Lo que no podemos hacer es que un proyecto tenga asignado 1, 2 o 3 millones de euros, pero luego no puede haber la luz porque no se informa desde la comunidad autónoma, desde el cabildo o desde el propio ayuntamiento. Nos hemos propuesto agilizar ese procedimiento y que estos proyectos, que son muy interesantes, proyectos, insisto, desde el ámbito privado, que son alucinantes y que podrían dar un impulso importante a la gestión de residuos, queremos que sean prioritarios dentro de la gestión autonómica.
Don Ángel, ¿no le parece a usted que sería más bonito llamar la Dirección General Dirección del Medio Ambiente y Mejora de la Calidad de la Vida?
Posiblemente, o simplemente...
Porque eso de la transición ecológica, lucha contra el cambio climático, a veces dice, pues esto huele a izquierda que da hasta miedo. Posiblemente, pero realmente lo que está buscando es mejorar la calidad de vida y mejorar el medio ambiente.
Tienes toda la razón del mundo, y posiblemente si hubiéramos tenido, o hubiera tenido yo que elegir en un momento determinado, lo hubiera limitado a medio ambiente. Entre otras cosas porque es tan largo que en muchas ocasiones llevo a equivocación y me han dicho que si soy el de transición económica, que si soy de lucha canaria, que si no sé cuánto. Bueno, he tenido diferentes... Pero bueno, lejos de esta broma, lo que decidimos es, o lo que se decidió cuando se hizo el reparto de áreas, fue no hacer grandes modificaciones respecto a áreas para que hubiera una consonancia con el ministerio existente y que no llevara a equivocación. En otro contexto se podía haber cambiado, pero creemos que no estamos para liar al vecino, no estamos para liar a nuestros ciudadanos, sino para trabajar. Y bueno, mientras tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras labores, lo que tenemos que desarrollar, yo creo que el nombre, bueno, es importante, pero no tanto.
Es que a veces produce rechazo ese nombre en alguna parte de la sociedad. Pues nada, yo encantado de seguir hablando con usted, pero no tenemos tiempo ni usted ni yo. Bueno. Así que, don Ángel, lo que sí le iba a proponer era que a ver si, aparte de legislar fácil, como iniciábamos la entrevista, que la gente que se enfrente a una inversión tenga claro cuáles son los límites, cuáles son las condiciones, y que en el camino, desde que tiene la idea hasta que una realidad, no aparecen imprevistos legales que frenen esas inversiones. También yo creo que es importantísimo centrarse en que la población sea consciente de que esto no es una lucha unos contra otros, sino que esto mejora la calidad de vida de todos, y que debemos tomar conciencia de que no hay que esperar a mañana ni a pasado. Sí. Hacer las cosas mejor depende del ayuntamiento, del cabildo, pero también de cada uno de los ciudadanos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Diego. Y también queremos trabajar en esa materia, en la materia de concienciación, porque ha habido, parece que, bueno, ha habido un despiste por parte de las administraciones en esta materia, y algo que era importante en su día, que era convencer al ciudadano que cada uno de nosotros puede hacer algo bien por nuestro entorno, por nuestra tierra, por nuestro planeta, se ha diluido un poco y se ha quedado en el greenwashing. Simplemente, bueno, vamos a hacer las cosas bien y ya está. No, hay que explicar a la gente que los residuos, cuando se separan, luego no se mezclan para ir al vertedero. Hay que explicar a la gente por qué hay que separar esos residuos. Hay que explicar a nuestros vecinos que tener un punto de vertido al mar no controlado y no estar enganchado a la red de saneamiento es perjudicial para todo. Hay que explicarle a aquellos que, bueno, pues no creen en la movilidad eléctrica o no creen en el uso de las energías renovables, que son absolutamente necesarias para que Canarias mañana no sufra un incremento de temperatura y dejemos de ser atractivos y, por tanto, perdamos nuestra principal industria, que es el turismo. Hay que hacer campañas para que la gente crea en que tenemos que mejorar en que tenemos que cambiar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, que por mucho que impulsemos proyectos en el ámbito empresarial, privado o dentro de la propia administración, si no convencemos a nuestra sociedad de que tenemos que cambiar, no vamos a llegar a ningún lado. Y yo estoy dispuesto a trabajar también en esa línea.
Pues don Ángel Montañez Ríos, que sé que le gusta que le recuerda a su madre. Muchísimas gracias. Aparte de ser director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, es miembro del Partido Popular de Puerto La Cruz. Y antes de acabar, no podíamos dejar de hablar del Puerto La Cruz.
Por supuesto.
¿Alguna cosita que le preocupe del Puerto de la Cruz?
Bueno, preocupan.
¿Alguna cosita? Pues está todo perfecto.
Preocupa mucho y si quieres, en cualquier momento también podemos sentarnos.
Le he dejado 4 minutos.
Para hablar sobre el Puerto de la Cruz, pero bueno, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana y ahora despreocuparme de mi municipio. Yo soy el presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz y voy a seguir pensando y trabajando por mi municipio. Evidentemente ahora no era compatible mi puesto de director general con el de concejal, pero sigo coordinando a mi grupo municipal, sigo trabajando con ellos de la mano, preparando los plenos, estudiando qué es lo que está pasando, y tengo que concluir que lo que está ocurriendo en el puerto sigue siendo una desgracia. Yo, por mucho que simplemente nos refiramos a los resultados electorales, sigo pensando que este gobierno de Marco González es un gobierno desastroso para el municipio, un gobierno que únicamente se preocupa por gastar, por despilfarrar, y que no se preocupa por las inversiones reales del municipio, por conseguir que Puerto de la Cruz tenga un futuro brillante. Pero como decía, podríamos analizar pormenorizadamente esto o aquello que me hace pensar esto que estoy concluyendo cuando quieras, y me ofrezco para venir aquí en las próximas semanas y hablar largo y tendido sobre ello.
Es que todo el tema este de la concienciación del ciudadano, la información que llega, yo creo que cada día es más importante. Yo vivo muy cerca del Puerto de la Cruz, no duermo en el Puerto de la Cruz, pero como si viviera aquí, y tengo la sensación de que la ciudadanía, la población, está un poco ausente de los verdaderos problemas del Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí. A mí en momentos determinados también me da la sensación, pero yo también vivo aquí en el puerto, duermo, disfruto de mis vecinos, de mis tiendas, de mis bares, porque forman parte de mi entorno, y sí es verdad que parece que hay cierto pasotismo, pero cuando uno rasca un poquito, escarba, ve que hay una preocupación generalizada, sobre todo atendiendo a cómo está aconteciendo todo en los últimos años, y bueno, sobre eso podríamos hacer un análisis. Que luego hay estrategias políticas que llevan a que los resultados sean unos u otros, pues bueno, pues ahí está. Pero que la realidad y las cifras están ahí, y podríamos hablar largo y tendido sobre la situación del puerto.